El sacerdote es una figura que tiene que ver con la intermediación entre Dios y el hombre. Pero el sacerdote se distingue del profeta. Acompáñanos en esta nueva aventura para descubrir tal distinción.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hoy empezamos un nuevo recorrido. Es muy serio y contundente porque te afecta a ti y a mí y a cada uno que se ha unido a esta aventura. Soy David Silva y me acompaña Kimberly Yepes y Johnny Pérez.
¡Sí, qué bueno! ¿Listos para avanzar en nuestro viaje a un nuevo destino?
Sí, no te quedes ahí distraído e indiferente. Únete a nosotros para seguirnos en este viaje por el libro de Levítico.
Hoy descubriremos cuál es la función de un sacerdote. Esto se encuentra en los capítulos del 6 al 10 del libro de Levítico. David, ¿alguna vez cuando eras niño jugaste con fuego?
Bueno, voy a decirle a ustedes que espero que mi mamá no esté escuchando este episodio. Confieso que sí, sí jugué con fuego y confieso que me quemé un poco el dedo en el intento.
Por eso es que nuestros padres nos advertían no hacerlo, David.
Cierto, pero la curiosidad quemó al gato.
Bueno, ya sabes, no juegues con fuego. Pero vayamos al punto. Anteriormente encontramos en el inicio de Levítico los cinco principales sacrificios u ofrendas que se presentaban al Señor en el culto hebreo, en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Y al llegar al capítulo 6, veremos que esos asuntos se retoman o se repiten, probablemente como recurso lingüístico ante el pueblo que escuchaba los preceptos de la Torá oral, y para reforzar su conocimiento a través del aprendizaje.
Y tenemos el discurso sobre la ofrenda del holocausto, después la del cereal, la del pecado, la de la culpa y la ofrenda de comunión.
Así es, David, exactamente. Pero esta vez el enfoque es un poco diferente porque aquí aparece el papel del sacerdote, de cómo Aarón y sus hijos, y después los demás descendientes de Aarón, debían lidiar con el reglamento para cada una de las ofrendas aquí presentadas.
Me doy cuenta que eran bastante específicos tales lineamientos.
Es correcto. Así que, por ejemplo, en Levítico 6:16 leemos lo siguiente.
La parte sobrante de la ofrenda la comerán Aarón y sus hijos en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse sin levadura y en un lugar santo.
Ese mismo tipo de orientación aparece también en el capítulo 7, reforzando la prohibición de comer grasa y sangre, como ya hemos estudiado. Y al final del capítulo 7 se aborda la porción de los sacerdotes. Del capítulo 8 hasta el capítulo 10 se hablará más específicamente sobre Aarón y su familia, sobre Aarón y sus hijos.
En Levítico 8, 1 al 2, leemos lo siguiente. El Señor habló con Moisés y le dijo: Toma a Aarón y a sus hijos, junto con las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura.
Y el texto prosigue desde el versículo 4. Moisés hizo lo que el Señor le mandó y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión.
Entiendo entonces que en esta ocasión Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. Según nos explica el capítulo 8, ya empiezan de manera efectiva su ministerio, ¿correcto?
Ciertamente, Kimberly. Esto nos lo continúa relatando el texto bíblico en el capítulo 9 de Levítico.
Al fin y al cabo, la gran cuestión para nosotros es, ¿qué es, de hecho, un sacerdote, Johnny?
Y me pregunto también, ¿cómo se debe observar esta cuestión aquí en la Biblia?
Bueno, el sacerdote es una figura que aparece inicialmente en el libro de Éxodo, y que tiene que ver con la intermediación entre Dios y el hombre. El sacerdote se distingue, por ejemplo, del profeta. El profeta trae la palabra de Dios al hombre, es decir, él presenta a Dios al oyente humano. El sacerdote, en cambio, presenta al hombre a Dios.
A ver, repíteme la idea, por favor.
El profeta trae la palabra de Dios al hombre, es decir, presenta la palabra de Dios a ese oyente humano. En cambio, el sacerdote presenta al hombre, ante Dios.
Muy bien, David.
Entiendo ahora la idea con mayor claridad.
Sí, el sacerdote trabaja en esa intermediación entre Dios y el hombre, debido a la realidad del pecado.
Y aquí el sacerdote presenta la figura del intermediario que oficiaba esos sacrificios y ofrendas para establecer la comunión entre la persona y Dios.
Por eso es que comprenderemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pues Él estableció esa mediación entre Dios y el hombre siguiendo una especie de lineamiento que comienza más atrás con la figura de Aarón.
Recuerdo que Aarón, hermano de Moisés, es considerado no solo el primer sacerdote, sino sumo sacerdote, es decir, el sacerdote más elevado, quien tenía una posición que le permitía realizar este oficio por el cual establecía la comunión entre el israelita, el hebreo de antaño y Dios.
Y también a partir de esto aprendemos la idea del Nuevo Testamento de que ya no necesitamos de sacerdotes, pues podemos llegar a Dios directamente a través de Jesucristo. De ahí tenemos la idea clara del sacerdocio universal de todos los creyentes.
Además, comprendemos mejor el alcance de Jesucristo como nuestro único mediador.
Es correcto. Pero volviendo al Antiguo Testamento, en los textos del Éxodo y Levítico, observamos que especialmente el sumo sacerdote era responsable por el tabernáculo y por las ofrendas y sacrificios diarios que se debían hacer y por todas las fiestas principales de Israel, como la Pascua, el Pentecostés y el Día de la Expiación, como veremos más adelante en el libro de Levítico.
El sumo sacerdote tenía una especie de vestidura especial, ¿cierto?
Sí, ya leímos que se le derramaba el aceite de la unción, pero además tenía una especie de pantalón de lino que se ponía, después una especie de túnica básica y finalmente un manto azul sobre el que se ponía también un manto sacerdotal.
Ese manto sacerdotal tenía sobre sí el pectoral con las piedras que recordaban las 12 tribus de Israel. Él también tenía sobre sí una especie de turbante con una corona, con algunos adornos, que mostraban de esa manera que era la vestidura especial del sacerdote, que correspondía llevar a cabo ese acto en relación al hombre con Dios.
La importancia del sacerdote, sin lugar a duda, mostraba que él estaba lidiando con la cuestión de Dios como sagrado y alejado del hombre pecador, y su función era exactamente trabajar para que el acercamiento de la comunión entre Dios y el hombre se volviera una realidad.
El libro de Levítico cuenta cómo el sacerdocio se estableció y cómo fue iniciado con Aarón y su familia. Y eso fue permanentemente utilizado después dentro de la comunidad de Israel en la relación de culto entre Dios y su pueblo.
Pero el libro de Levítico no nos habla solamente del sacerdocio y de las labores de los sacerdotes con las 5 ofrendas que ya hemos estudiado. ¿Qué otro asunto descubrimos en Levítico?
Es verdad, Levítico también nos habla de la consagración de Aarón y de sus hijos y del inicio de su ministerio, el cual fue extremadamente bendecido por Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 9, versículos 23 al 24.
Entonces Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión, y luego salieron y bendijeron al pueblo, y el Señor mostró su gloria a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios y se postró sobre su rostro.
Dios está mostrando su aprobación, su gloria y su poder en este momento especial.
Ahora bien, lo que nos sorprende en ese contexto de tanta gloria, de bendición extraordinaria, es lo que el capítulo 10 nos va a contar. Nos va a relatar un acontecimiento muy sorprendente y que llama nuestra atención.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues fíjense, leamos el texto bíblico en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que Él nunca les mandó ofrecer.
Entonces, de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón: a esto se refería el Señor cuando dijo: seré santificado entre aquellos que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero Aarón guardó silencio.
Lo que nos sorprende tremendamente es que los hijos de Aarón traen un fuego no permitido ante Dios y mueren en el acto por su actitud de desprecio con respecto a la santidad de Dios. Y el texto prosigue su narración más adelante, cuando Moisés llama a algunos integrantes de la familia de Aarón.
Veamos el relato en el mismo capítulo 10, en los versículos del 3 al 11, que refiere a lo sucedido. El texto dice: Entonces Moisés le dijo a Aarón, a esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero Aarón guardó silencio.
Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo, acérquense y sáquenlos del santuario, llévenlos fuera del campamento. Y ellos se acercaron y, siguiendo las órdenes de Moisés, con túnicas y todo, los sacaron del campamento.
Entonces Moisés le dijo a Aarón, y también a sus hijos Eleazar e Itamar, no se descubran la cabeza, ni se rasguen los vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni caiga la ira de Dios sobre toda la congregación. Solo sus hermanos, todo el pueblo de Israel, lamentarán su muerte y el incendio que el Señor ha enviado.
Pero ustedes no salgan del tabernáculo de reunión o morirán, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó.
El Señor habló con Aarón y le dijo, cuando tú y tus hijos entren en el tabernáculo de reunión, no deben beber vino ni sidra, para que no mueran. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo impuro, para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés.
Al parecer, la situación del sacerdote era una situación compleja, delicada y muy seria, ¿cierto?
Tienes toda la razón. El sacerdote corría el riesgo de acostumbrarse con las cosas de Dios, con las cosas sagradas, y como les pasó aquí a los hijos de Aarón, lo hicieron sin darle la debida atención y por ello murieron fulminados.
Realmente lo que Dios desea hacernos entender es cómo lo expresó el profeta Ezequiel. Sus sacerdotes violan mi ley, contaminan mis santuarios, y no distinguen entre lo santo y lo profano, ni entre lo puro y lo impuro. No observan mis días de reposo, y en medio de ellos se me profana.
Exacto. Levítico 10, 16 al 20 concluye esta narrativa. Veamos.
Moisés preguntó entonces por el macho cabrío de la expiación, y como resultó que ya había sido quemado, se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quedado, y les dijo, ¿por qué no comieron la ofrenda de expiación en un lugar santo? Se trata de una ofrenda muy santa, y el Señor se la dio a ustedes para que llevaran la iniquidad de la congregación y para que sean reconciliados delante del Señor.
Miren, la sangre no fue llevada dentro del santuario, y ustedes debían haber comido la ofrenda en un lugar santo, como yo lo ordené.
Aarón le respondió a Moisés, mira, mis hijos han ofrecido hoy su expiación y su holocausto delante del Señor, y es a mí a quien tenía que sucederme todo esto. ¿Le habría agradado al Señor que yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación? Al oír esto, Moisés se dio por satisfecho.
Los textos nos muestran el peligro. Con el fuego santo no se juega, estimados. Aquí los demás hijos de Aarón todavía mostraban una total actitud de incomprensión frente a la tremenda santidad de los sacrificios que se presentaban ante Dios.
Por lo que observo, la gran verdad es que hay una distancia entre Dios y el hombre, una distancia marcada por la realidad del pecado.
Muy buena observación, Kimberly. El reconocimiento de Dios debe traernos una actitud de profunda reverencia y respeto y una clara comprensión sobre qué es la santidad.
Sí, porque no es asunto de frivolidad, ni para tomarlo con superficialidad.
Observamos que los propios hijos del mayor sumo sacerdote de la historia, el primero del Antiguo Testamento, Aarón, no supieron hacer esa separación, y por ofrecer un fuego diferente, un fuego profano, terminaron siendo castigados.
Deseamos que Dios bendiga tu corazón y percibas tú también la santidad de Dios. Descubre que a través de Cristo te acercas a Dios plenamente por el sacrificio perfecto que Él hizo en tu lugar y el mío, por cada ser humano.
Escuchaste
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Levítico. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.
Llegamos al momento de las preguntas sobre los capítulos 6 al 10 del libro de Levítico. Y Kimberly tiene el honor de comenzar con las preguntas.
Oh, gracias por concederme este privilegio. Johnny, hoy ya no tenemos la figura del sacerdote como tal, pero en el caso del pastor, ¿es o no es un sacerdote? ¿Cómo queda esa función hoy en día?
Mira, Kimberly, esa cuestión es muy significativa porque varias personas parecen no entender correctamente el significado de lo que es un sacerdote. De hecho, los sacerdotes en el Antiguo Testamento son mediadores. Lo observamos a través del texto sagrado, cómo continuamente establecen el vínculo entre Dios y el hombre.
Sí, es cierto. Lo hemos aprendido y conocido con el descubrimiento sucesivo de los textos bíblicos.
Cuando Cristo vino y se convirtió en nuestro único y absoluto sacerdote, la verdad es que ya no necesitamos de sacerdotes humanos.
Entonces, él no es...
El pastor no es un sacerdote. Él no ejerce el mismo tipo de función, sino que tiene otra. Él es aquel que es responsable de enseñar y entrenar al pueblo de Dios para cumplir su misión.
Sí, amigos, por lo tanto, no podemos aceptarlo así. Muchas personas lo creen e incluso piden al pastor u otro líder religioso que haga un ritual o una oración, pero no es un sacerdote.
Qué bueno que lo hayas aclarado.
De hecho, el concepto básico es que hoy tenemos acceso directo a Dios. Así que uno mismo es considerado un sacerdote en el sentido de que tenemos libre acceso a Dios. Esa intermediación ya no existe. En el Nuevo Testamento ya no tenemos sacerdotes humanos. Es muy importante entenderlo.
De acuerdo. Ahora, en tu exposición, hemos seguido el gran problema de lo sucedido con estos personajes, Nadab y Abiú, y el fuego que presentaron. ¿Por qué Dios se quedó tan airado?
Bueno, aquí nos encontramos con un fuego profano o fuego extraño, dependiendo de la traducción. Aquí está en cuestión el que Dios tiene regulaciones detalladas que tratan de sacrificios y ofrendas y de su relación con su santidad.
No tenemos detalles de qué hicieron exactamente. Solo sabemos que hicieron un fuego no autorizado, un sacrificio en el que no hubo una preocupación por el orden y recomendación dada por Dios.
Así que esto muestra una falta de respeto, una actitud de total repudio a lo que Dios determinó. Por eso ellos fueron severamente castigados. Pensamos que un problema con un tercero es algo muy serio, pero un problema con Dios lo asumimos como algo simple.
No obstante, Dios está mostrando su santidad y quién es Él. Hay que respetarlo y tener consideración a sus ordenanzas y estatutos. El error de Nadab y Abiú fue fatal por esa razón.
¡Qué cosa! Siguiendo con las preguntas, Johnny, en el versículo 6 del capítulo 10 encontramos la expresión «no descubras tu cabeza». ¿Qué significa eso?
El texto nos declara cómo sigue. Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a sus hijos Eleazar e Itamar: «No se descubran la cabeza ni se rasguen los vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni caiga la ira de Dios sobre toda la congregación».
¿Por qué?
A los sacerdotes les prohibió manifestar cualquier ritual o señal de luto. Solo podían llorar los parientes y la nación de Israel. Ellos sí podían llorar por aquellos a los que Dios destruyó por el fuego.
La idea es que Dios está por delante de lo que es humano. Así que la falta de respeto, el rechazo a la santidad divina, se considera algo tan grave que ellos no podían ni siquiera estar de luto a la manera tradicional de los hebreos.
Cierto, cuando un hebreo estaba de luto, lo hacía de manera muy expresiva. Se descubría la cabeza, y en el caso de los paganos, ellos incluso se hacían daño y se despeinaban. La orden es: entiende la seriedad y no trates ese luto tal como acostumbras, porque el asunto es más serio de lo que imaginas.
Me pongo a pensar en la aflicción de Aarón como padre. Al comienzo del capítulo 10, vemos a Nadab y a Abiú metidos en un lío y siendo consumidos. Y en medio del capítulo, en el versículo 16, los demás hijos de Aarón también tienen problemas con la práctica del sacerdocio. ¿Por qué la familia de Aarón sufre tanto para ejercer ese cargo?
Mira, esa es una cuestión muy relevante para nosotros, porque tenemos aquí una familia sacerdotal que termina perdiendo su referencia a la hora de ejercer sus deberes.
Probablemente porque se sufre de un mal peligroso que es acostumbrarse a lo sagrado. Así que para los hijos de Aarón, aquello se convirtió en una rutina, sin significado trascendente, y lo hacían sin diligencia.
Todo lo que hacemos en la vida corre ese riesgo por el desgaste. Este es un mensaje serio para todos nosotros y para ti que estás escuchando. Uno corre el riesgo de que, en las actividades cristianas, se pierda a Dios en medio de la maravilla de su palabra, y eso es extremadamente grave.
Los hijos de Aarón perdieron aquello de entregarse a la causa, aquella sensación especial de que Dios debe ser tratado de manera primordial. Ellos estaban haciendo las cosas como querían. Y ese es el peligro especialmente para pastores, líderes, responsables, presbíteros, diáconos, directores, personas que terminan por hacer las cosas mecánicamente y ya no con la seriedad y la responsabilidad del principio.
Y sin reflexionar a fondo también.
Exacto. Así que ahí está el gran problema. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a la Biblia, a los himnos, a los cánticos, al culto, a Dios, a todo, y tratarlo todo sin que sea de corazón y con las actitudes adecuadas.
Es decir, lo que pasa en aquella familia también puede pasar con mi familia.
Así es. Necesitamos prestar muchísima atención a eso.
Johnny, ha llegado el momento de resumir el recorrido de hoy.
Y después de estudiar los capítulos 6 a 10 de Levítico en Misión 66, descubrimos muchas cosas importantes en ese texto, en estos capítulos que hablan sobre el tema «Con el fuego santo no se juega». Hemos aprendido sobre la figura del sacerdote.
Cierto. Vemos aquí la realidad de la distancia entre Dios y el hombre. Cómo el pecado apartó al hombre de Dios y de aquello que es más vital, la comunión real con él.
Dios proveyó el sacerdocio, la figura de Aarón y de sus hijos, y cómo eso fue tan importante para restablecer esa comunión con Dios en los tiempos del Israel antiguo, según nos relata Levítico.
Lo más extraordinario fue descubrir que gracias al sacrificio perfecto en Jesucristo, tenemos el acceso directo sin burocracia. Sabemos lo complicado de intentar hacer una cosa y utilizar varios intermediarios, pero en Cristo hoy tienes acceso pleno y directo a Dios.
Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran como mediadores entre Dios y el hombre. Debían representar al hombre ante Dios. Ofrecían sacrificios de acuerdo con instrucciones que estaban escritas para acercarse a Dios en nombre del hombre, pidiendo perdón y favor.
Pero el sistema no era perfecto, porque los sacrificios tenían que repetirse y los sacerdotes que los ofrecían eran seres humanos imperfectos y tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Y como vemos en el libro de Hebreos, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era tan imperfecto que necesitaba ser reemplazado por algo que fue perfecto. Así que cuando Cristo vino a la tierra, se convirtió en nuestro único sumo sacerdote, y Él es quien representa a sus fieles ante Dios. Hoy en día, los líderes de la iglesia velan por la condición espiritual de los fieles, pero no cumplen la misma función que el sacerdote del Antiguo Testamento.
Hoy aprendimos dos cosas sabias e importantes. En primer lugar, debes alegrarte por el acceso directo a Dios, y en segundo lugar, disfrutar de la gran felicidad que tenemos por poder acercarnos a Él sin problema. Así que no te olvides, tienes libre acceso, pero mantén tu reverencia y tu actitud de adoración perfecta, reconociendo la grandiosidad y santidad de Dios.
Ha Así termina nuestra misión 66 de hoy. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Levítico. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.